342-439-0540 para charlar con nosotros en la mañana de hoy. Pasar por la puerta de una casa y que llorara salsa también te trabaja la tripita. Sí, me olvidas de la escuela. Yo, por ejemplo, volvía en colectivo caminando y ya estaba 3-4 casas de mi casa. Y ya había olor a milanesa. Uno reconoce el olor a milanesa de la madre. Porque mi vecina podía estar haciendo milanesa, no era el mismo olor. Pero como cuando volvías de la escuela ya venías pensando, por favor, que haya milanesa, por favor, que haya milanesa, y llegabas y estabas a dos casas y había milanesa. ¡Oh! Los placeres simples de la vida.
Hoy es lunes. Yo no sé si es una tradición que aún se mantiene, ¿no? Si se ha perdido. Siempre es una buena forma de consultarle también a nuestros oyentes en otros lugares. Pero nosotros, o por lo menos en mi caso cuando era más chico, los lunes eran lunes de puchero.
Oh, sí, claro.
O sea, no se discutía, no había opción a menúes. No había un menú a la carta donde uno decía, bueno, yo mañana quiero... Se comía pasta los domingos en la casa de los abuelos y los lunes se comía puchero. Después discutíamos. A lo sumo la discusión podía ser si era de caracú o si era de rabo. Que eso era una especie de grieta familiar en alguna familia.
Había que ver cuánto había de presupuesto también. Porque a veces era de pollo. Dependiendo de cuánto hubiera. Sí, además es al mediodía el puchero, a la noche sopa. Con alguna verdura.
Un agregadito.
Un agregadito, algo por el estilo. Yo, para mí, la comida me entra más por la nariz que por los ojos. Aunque a mí me gusta la cosa gourmet de cuando vas y te dan un plato que parece una obra de arte. Si no hay olor a comida, el olor a pan en el horno, el olor a bizcochuelo, cuando se está haciendo el bizcochuelo en el horno, ¡oh! Tengo hambre, evidentemente.
Todo bien con la cocina francesa, las nuevas modas, los betular, lo todo.
Pero poneme un pollo al horno con papas y... Sí, claro. 10:52 de la mañana, ya nos vamos a meter en el micro de todos los lunes. 342-439-0540 para contarnos qué van a comer hoy. O qué olor les dispara esta sensación de que tienen la necesidad, la tentación de ya mismo ir a comer. Meterte en la casa de tu vecina a comer porque tu vecina está haciendo un bizcochuelo de naranja, por ejemplo. Decís, por Dios, Mirta, dame una porción, dame un pedacito para acompañar con el mate. Los micros de los lunes, el micro de Escuela Técnica de aquí de la provincia de Santa Fe. Hoy nos vamos a ir a la localidad de San Carlos. Ya tenemos en línea a Alexis Ramonada. Él es profesor de la escuela 631 de la localidad de San Carlos, que nos atiende muy amablemente en la mañana de hoy. Alexis, ¿cómo te va? Belén de Grossi y Damián Caucero.
Sí, Damián Caucero está.
Y Diego Meloni, te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenos días.
Muchas gracias.
Acá estamos reunidos con unos chicos de la escuela para contarles un poco sobre el proyecto que hemos desarrollado.
Bueno, eso te iba a pedir, pero primero que nos cuentes un poquitito cómo es la escuela, cuántos chicos más o menos hay. Digo, ¿hay otra escuela técnica ahí en la zona? ¿Es la única escuela técnica?
En San Carlos Centro es la única escuela que tenemos. Uh-huh. Hace poquito, escuela técnica, hace claro. Poquito cumplió los 110 años. Como para ponerlos en contexto, la escuela empieza como un taller manual de mujeres y luego... se muda a técnico electromecánico, a la terminalidad técnico electromecánico. Uh-huh. En la escuela tenemos unos 378 alumnos y en el sexto año de la escuela tenemos más o menos unos 44 alumnos. Uh-huh.
Bueno, me imagino que es un desafío más que interesante. Lo charlamos mucho acá. En términos generales, todos los profesores y profesoras de escuelas técnicas de alguna manera concuerdan en que... quizás es más difícil a veces llegarles a los chicos hoy en día, pero que también es más fácil entusiasmarlos con este tipo de proyectos como el que nos vas a contar ahora. ¿Cómo ha sido la experiencia para ustedes ahí?
No, la verdad que los chicos súper predispuestos desde el primer momento. La institución a la que va dirigido el proyecto también ayudó muchísimo, que es el Centro de Encuentro y Terapia. Uh-huh. La verdad que los chicos, desde que se propuso hacer un proyecto en conjunto con la institución, súper entusiasmados y con la mejor de las predisposiciones siempre.
Uh-huh. ¿En qué consiste específicamente el proyecto que nos van a presentar ahora? Después vamos a charlar con los chicos, pero ¿qué significó para ustedes como docentes ayudarlos y acompañarlos en este proceso?
No, desde nuestro punto, muchísima alegría porque el Centro de Encuentro y Terapia ayuda a gente no solamente de esta localidad, sino de localidades vecinas, uh-huh. y generar un aula de estimulación multisensorial para ellos es, y para nosotros poder formar parte de ese proyecto es algo muy importante porque acorta las distancias. Uh-huh. Cualquier sala de estimulación multisensorial acá en la zona, a lo mejor tenés que viajar 60 kilómetros para que una persona pueda gozar de ese servicio, por decirlo de alguna manera. Al poder trasladar o tener esto mucho más cerca dentro de la misma localidad, sinceramente nos pone muy contentos y poder participar y demás con más razón.
Uh-huh. En este caso entonces estás ahí con los chicos, ahora vamos a charlar un poquitito. ¿Cuántos participaron de este proyecto?
Eran 10 alumnos de sexto año B.
Uh-huh. Bien, muy bien. Bueno, son 10. Se tuvieron que poner de acuerdo, me imagino, ¿no? Porque por ahí también para ustedes es difícil trabajar con el entusiasmo y con la ansiedad de los chicos a veces, ¿no?
Sí, la verdad que el grupo de alumnos que trabajaron se comportaron de la mejor manera y siempre es algo muy especial que pasó, que siempre se comunicaron muy bien y supieron entender. Yo creo que por la sensibilidad del proyecto, supieron entender muy bien que lo que más importaba era que estén todos de acuerdo para poder llegar a generar este proyecto en sí. Uh-huh. Así que realmente fue algo que fluyó.
Vamos a charlar. ¿Tenés ahí alguno de los chicos con los que podamos charlar para que nos cuenten un poquito más?
Sí, sí, ya te paso con ellos.
Dale, perfecto. Gracias, ¿eh? Bueno, estamos hablando con los chicos de la Escuela Técnica de San Carlos.
Hola, ¿sí?
Hola, ¿quién anda ahí?
Guillermo Klein.
¿Cómo te va, Guillermo? ¿Todo bien?
Bien, por lo menos.
Bueno, me gusta. Me gustó el por lo menos. Arrancó con optimismo y después dijo, por ahora andamos bien. Guillermo, bueno, contanos un poquito en qué consiste este proyecto, cuál fue tu rol también en el equipo, qué estuviste haciendo.
Bueno, en sí lo que nos abocamos a desarrollar fue la parte de un tablero en el cual lo que buscábamos era estimular los distintos sentidos, en los cuales tratamos de desarrollar la parte táctil, la parte auditiva, como también la parte de visual.
Uh-huh. Ajá.
Como también la motricidad fina y en sí tratar de realizar ese tablero para poder acompañarlo de diferentes cosas y poder lograr el objetivo.
Uh-huh. En este caso, ¿cuánto tiempo le dedicaron a esto? ¿Fue para ponerse de acuerdo también, digo? Porque me imagino que no es algo tan sencillo, ¿no? Encarar este tipo de proyectos.
El proyecto completo lo desarrollamos aproximadamente en 2 meses.
Ajá.
En donde teníamos las horas de esta materia de prácticas profesionalizantes, que fue la materia en donde lo desarrollamos, y también tuvimos que venir algunas veces en horarios a contraturno.
Ajá. Y cómo, bueno, me imagino que ahora están contentos con el resultado, digo, pero ¿qué se imaginan que puede llegar a pasar con este proyecto? ¿Van a seguir trabajando en él?
La idea sería poder mantenerlo y siempre estar abierto a cualquier tipo de modificación que le pueda llegar a surgir a los diferentes profesores o ideas que se le pueda llegar a ocurrir a la gente que utilice el proyecto y que pueda aportarnos algo que sea beneficioso para todo el mundo.
¿Cómo se les ocurrió la idea? ¿Cómo les surgió de alguna manera la iniciativa, digo, de trabajar en esto específicamente?
Bueno, todo comenzó en la materia de prácticas profesionalizantes, en donde, bueno, los alumnos tienen que desarrollar un proyecto. En base a ciertos contactos de algunos alumnos, pudimos dar con este proyecto, en el cual el CET necesitaba de esta aula, y debido a que todos los elementos que se requerían venían de lugares muy lejanos, es decir, de importaciones, tenían costos extremadamente altos, entonces recurrieron a nosotros que pensaban que nosotros podíamos solucionar ese problema, así que adoptamos eso como un desafío y nos afrontamos a ello.
Te quería hacer dos preguntas, sí. ¿Cómo te va? Buen día. Por un lado, preguntarte si son solamente todos alumnos varones o es una escuela mixta y también hay compañeras mujeres participando del proyecto. Y por otro lado, preguntarte si, en función de lo que ustedes están trabajando, hay algunas experiencias similares en otros lugares que también pudieron tomar como ejemplo, como modelo, como para trabajar y perfeccionar un poco lo que ustedes están haciendo.
Bueno, aquí a mi lado tengo a mi compañera.
Hola, buen día, mi nombre es Guillermina, soy una de las participantes del proyecto. El proyecto lo hicimos 10 alumnos, de los cuales 4 fuimos mujeres.
Ah, bueno, un buen porcentaje, te digo, Guillermina, porque siempre que hablamos con otras escuelas técnicas de la provincia...
Casi paridad.
Claro, el tema es que hay pocas chicas que estudien en escuelas técnicas, ¿no? ¿no? Más allá de estos proyectos en particular, digo, en general son más alumnos varones que mujeres, ¿no?
Sí, la verdad que en esta escuela... últimamente se está dando que muchas mujeres están viniendo, si bien la mayoría son varones, pero hay un gran porcentaje de que somos mujeres, uh-huh. Y la verdad que tenemos una muy buen compañerismo con los varones, la verdad que no hay diferencia y como es un mito que solamente las escuelas técnicas son para hombres, porque acá tenemos el mismo rol que cualquiera, no hay diferencias, es todo igualdad.
Uh-huh. Bueno, y nos contabas qué te tocó hacer a vos y a tus compañeras, en qué han participado, qué aportaron, y les preguntaba también si el proyecto tiene alguna similitud con algo que ustedes ya conocieran y pudieron perfeccionar, o es una idea netamente propia.
Bueno, en realidad la idea del proyecto, nosotros fuimos a hablar con los profesores que están en el CEP, y en cuanto a lo que ellos necesitaban, nosotros fuimos adoptando lo que podíamos llegar a hacer. Ellos nos pidieron la idea del tablero y también unas luces para ambientar. Y la verdad que el trabajo en equipo fue muy bueno. Más o menos nos dividimos, la mitad del grupo se encargaba de una parte y la otra mitad de la otra parte, pero trabajamos muy en equipo y ninguno se centró solamente en una cosa, sino que fue un trabajo común.
Y en este caso, bueno, un poco nos contaba tu compañero de dónde surgió el interés por este tema en particular, pero digo, si para vos también ha sido interesante trabajar con tus compañeros en algo, por ejemplo, en este caso relacionado con personas discapacitadas, digo, si quizás eso es algo que no se imaginaban en un principio que podía llegar a ser un proyecto, ¿no? Porque muchas veces cuando uno piensa en estas cosas, no se te ocurren estas ideas hasta que no las pones a la práctica, ¿no?
Sí, la verdad que en realidad el CET acá en San Carlos es una institución muy importante y todos estamos medio allegados a ella. Y la verdad que hacer este proyecto para nosotros fue espectacular porque sabíamos que tenía un fin muy importante, que con este proyecto íbamos a ayudar a muchas personas que quizás necesitaban esta sala multisensorial y acá en la zona no hay. Y la verdad que le puedan dar un uso muy útil a nuestro proyecto fue muy lindo.
Uh-huh. Estábamos charlando con los alumnos de la Escuela Técnica de San Carlos. ¿Queda alguno por ahí para charlar, Guillermina? Tenemos un minutito, menos de un minuto para hablar con alguno más ahí, si andan por ahí, si no ya...
No, hoy vinimos nosotros dos nomás, pero...
Me parece muy bien. ¿El profe entonces anda por ahí? Vamos a charlar de vuelta con el profe. Bueno, muy, muy interesante y sobre todo esto que charlábamos recién, la posibilidad de continuar con el proyecto, ¿no? Digo, me parece que estos proyectos uno sabe cuándo empiezan, pero no cuándo terminan muchas veces, ¿no?
Sí, es una realidad. Lo que los chicos hacen es generar un proyecto escrito, una copia va a quedar acá en la escuela y si en algún momento se necesita alguna replicar para alguna otra ocasión, o incluso mejorarlo, es algo que queda para los chicos propiamente dicho. El día de mañana, si quisieran ponerse a fabricar para otras entidades el mismo dispositivo, tienen todo a la mano como para poder hacerlo, que es la idea de este tipo de proyectos, que quede algo para los alumnos cuando se van de la escuela.
Uh-huh. Muchísimas gracias por estos minutos para la radio pública. Seguramente volveremos a charlar y felicitaciones para los chicos y para ustedes también, docentes que acompañan este tipo de procesos y que es súper importante que así sea. Gracias por estos minutos para la radio pública.
No, por favor, muchísimas gracias a ustedes.
Charlábamos entonces con los integrantes de este proyecto de la Escuela Técnica de San Carlos. En este caso, 110 años cumplió esta, la semana pasada. No es moco pavo, te digo, 110 años de una institución como esta. Alexis Ramonada era el profesor de la Escuela 631 de San Carlos con quien estábamos hablando. Tienen un proyecto respecto a estipulación sensorial para personas con capacidades diferentes. Qué loco, porque en los recorridos que hacemos todos los lunes en las escuelas técnicas nos encontramos con proyectos muy, muy diversos. Pero los intereses que tienen los alumnos, porque todos surgen de los intereses de los alumnos y las alumnas, la verdad van muy en contra de la idea o la noción que tenemos hoy en día de que a los chicos no les interesa nada. Por eso yo le preguntaba al profe, porque digo, está como esta cosa de no tienen ganas de ir a la escuela, no les gusta, no les importa el otro, viste, como que no hay solidaridad, no hay... Y la mayoría de los proyectos muestran una sensibilidad terrible, mucho que tiene que ver con cuestiones ambientales, mucho que tiene que ver con cuestiones de alimento. Hemos tenido algunos proyectos, algunos que tienen que ver en este caso con facilitarle la vida, por ejemplo, a gente que tiene algún tipo de dificultad. Digo, demuestra que hay una situación ahí en donde quizás ellos están leyendo muchas veces cosas que nosotros por estar en la vida adulta no estamos viendo, ¿no? Y me parece que es buenísimo que eso surja también de la escuela pública, obviamente, de la que tanto hemos hablado en la jornada de hoy.